Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Muere la mujer apuñalada en el supermercado de Beit Horon. Según Europol, Daesh prepara más atentados del tipo Bombay o como el de noviembre en París para golpear a la Unión Europea y Francia. Jerusalén se prepara para quedarse aislada por la nieve. Y el presidente iraní Rouhani es recibido con alfombras rojas en las principales capitales europeas. Son las noticias de hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel y trae noticias culturales, como siempre, pero empezamos hablando de una de las mujeres apuñalada por dos atacantes palestinos en la colonia judía de Beit Horon, Shlomit Kreisman, de 24 años, que murió por las heridas sufridas. La joven era originaria de otra colonia llamada Shadmot Meola y fue agredida cuando se encontraba en un pequeño supermercado de Beit Horon, situado a unos 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén y donde residen sus abuelos. Los atacantes eran dos palestinos de un pueblo y un campo de refugiados cercano y tenían 22 y 16 años. Tras el ataque, la policía halló en las proximidades del lugar dos artefactos explosivos, de lo que se deduce que los agresores trataron de cometer un ataque combinado con apuñalamiento y bombas. Con esta última muerte se elevan a 27 las víctimas mortales israelíes de las agresiones, a las que se suman dos extranjeros y un palestino, desde que comenzó la ola de violencia a principios de octubre.
Sí, esto es el triste final de la noticia que dábamos ayer de este apuñalamiento que había sido en Beit Horon. Al principio dijimos que había una en estado muy grave, que es esta mujer, y que los sanitarios habían identificado al principio como una mujer de alrededor de 40 años, después resultó ser una chica muy joven. Hay sitios donde ponen 23 o 24 años y ni siquiera vivía allí. Estaba ahí visitando a sus abuelos. Y quiso la mala suerte de que se cruzaran el camino de estas dos bestias que fueron allí con sus cuchillos y con dos bombas precarias a intentar matar gente y que murieron en el intento, pero mientras tanto se llevaron por delante las ilusiones de una chica joven. Los atacantes nuevamente son gente muy joven, uno de 22, otro de 16 años, y en las noticias siempre sacan como si fuera relevante la cantidad de palestinos muertos en estos ataques, como si fuera equiparable los que vienen a matar cuando son reducidos y detenidos de la forma que sea y muchas veces matándolos con los que son víctimas de una agresión simplemente por estar allí, por estar en esa calle, por estar cruzando o en una tienda, tanto si está en la parte esta de los territorios en disputa, si está en Jerusalén, pero también lo hemos visto hace dos semanas en pleno Tel Aviv. Da igual, cualquiera que sospechen o que tengan la certeza o les parezca que puede ser un judío, es un enemigo y no es un enemigo en el sentido de una lucha, sino que es un enemigo en el sentido existencial. O sea, hasta el punto de querer morir con tal de poder matar a alguien de ese grupo humano llamado judíos. Es que si sacamos las conclusiones en base a los hechos, Jordi, son los peores atentados antisemitas que han habido en la historia, aunque todavía la cifra no impresione, pero son atentados que van a matar judíos aunque mueran en el intento. Que eso es algo que ni siquiera en los pogromos, ni siquiera en las matanzas sistemáticas de los nazis, ellos se cubrían las espaldas. No querían morir los cosacos cuando iban a matar judíos. Querían causar estragos, sí. Pero es que esta gente no les importa nada, hasta el punto que les da igual, tienen enfrentamientos con sus propias familias. Es una generación totalmente intoxicada y que yo solamente puedo encontrar parangón, aunque la cosa parezca que no tiene nada que ver con lo que pasa con ISIS, con Daesh. cuando Arabia Saudí durante una generación o dos generaciones ha venido financiando el envenenamiento ideológico de todas las mezquitas del mundo, pagando a sus clérigos para que vayan a inducir en los jóvenes la necesidad absoluta de vivir según la Sharia y de sobreponerse a Occidente, y cuando eso se les va de las manos. Y hoy en día tienen algo que pone en peligro incluso a la propia existencia del reino de Saud. Pues algo parecido les está pasando a los palestinos, que les está estallando en las manos una generación que ellos se preocuparon durante unas 20 o 30 años que llevan consigo el educando en el odio. Han creado una generación de monstruos que son sus propios hijos, que no los pueden controlar y a los cuales nadie les pone coto. Y tampoco nadie en Europa, nadie del mundo civilizado ha exigido a quien puede ponerle coto esto que haga algo. Esa persona no sé si podría ser determinante y acabar de un día para otro, pero evidentemente con su silencio no está ayudando, que es el presidente palestino. Presidente palestino parece que es una... nos venden en todas partes que es una persona moderada, pero está detrás de esta campaña, no está alentando a los niños para que mueran, pero no está diciendo ni media palabra en contra, ni está ejerciendo la más mínima presión para que las familias palestinas cuiden a sus hijos de otra manera. Y nadie en el mundo, ni Estados Unidos, ni los franceses, ni los alemanes, ni en ningún lugar del mundo se escucha una voz en contra de presionar digamos, a favor de presionar a Mahmoud Abbas y decirle un ultimátum. Tienes que frenar a los asesinos que hay entre tu pueblo. No puedes seguir así, porque esto no lleva a ninguna parte. Esto no lleva a la solución de dos estados, ni a la solución de un estado, ni a la solución de medio estado. A lo único que lleva es a la desesperación, a la muerte, al dolor, a la tragedia. Y eso no está bien y no se puede permitir, y no se puede permitir que el mundo civilizado sea amigo de un personaje así.
Según un informe presentado por la Oficina Europea de Policía, Europol, la organización terrorista Daesh prepara nuevos atentados en la Unión Europea y en concreto en Francia. Al parecer, la intención es organizar más ataques al estilo de los de Bombay, con varios comandos simultáneos como los que causaron 166 muertos en 2008 en aquella ciudad de la India y también similares en de los del pasado 13 de noviembre en París, en los que murieron 130 personas. En ese contexto, Europol afirma que los atentados de París parecen ser parte de una estrategia más amplia del Daesh para tener un alcance global, idea que se refuerza por los fuertes indicios que se planeaban de que se planeaba otra serie de ataques en algún lugar de la Unión Europea, pero más probablemente en Francia o en Bélgica, que fueron frustrados por las actividades policiales que siguieron a los atentados en la capital gala. Los ataques, señala el informe, no tienen necesariamente que ser coordinados desde Siria y que, aunque desde allí se desarrolla una estrategia general, se deja libertad táctica a los líderes locales para adaptar sus acciones a las circunstancias.
Sí, Jordi, esta es una vuelta de tuerca más en el tema del terrorismo, porque cuando en 2001 todos vimos las terribles imágenes del ataque a las Torres Gemelas y conocimos lo que era Al-Qaeda y conocimos lo que era una estructura terrorista por células que hasta ese entonces no conocíamos, que siempre se pensaba que el terrorismo hasta ese momento por lo menos actuaba de forma mucho más coordinada y organizada con una jerarquía, y en ese momento pues supimos que el terrorismo empezaba a actuar de otra manera. Y en esa tendencia hemos llegado a hoy en día a los llamados lobos solitarios, que simplemente no obedecen a nada, pero tienen una instrucción general en su mecanismo interno, que es causar el mayor daño posible. Y ahora el Daesh se está planteando un mecanismo intermedio que les ha funcionado muy bien en Bombay en 2008, cuando todavía no eran Daesh, eran grupos afines a Al-Qaeda en ese entonces, pero recordemos que Daesh sale de las filas de Al-Qaeda, o sea que no hay una tremenda distancia ideológica, simplemente hay un mayor extremismo, si cabe. Y en este momento Daesh lo que plantea es que si bien ellos no van a dar instrucciones detalladas y no van a dar órdenes a los diferentes grupos que puedan haber en el mundo, entre otras cosas porque no tienen ni idea quiénes pueden llegar a ser, y todo se difunde de forma unilateral, es decir, ellos emiten sus mensajes al hiperespacio, al ciberespacio, y allí el que los pille y se haga afín, pues que actúe por su cuenta. Pero lo que les dice es que coordinen sus acciones, que van a tener mucha más eficacia si lo hacen al estilo de lo que sucedió en París en noviembre, en el cual estos 8 terroristas sembraron la muerte y se llevaron consigo 130 personas. Imagínate que en cualquier otra capital de Alemania, de Inglaterra y de la propia España, pues 8, 10 yihadistas entren en contacto y se consigan las armas y que decidan actuar. Ya sabes que para ellos la vida, arriesgar la vida no solamente no es un problema, sino que es hasta una obligación moral a morir en el intento. Y están preparados y van a ahondar en esa estrategia. O sea, ya no les alcanza solamente con ataques esporádicos de lobos solitarios que salgan a la calle con un cuchillo o que consigan un arma o que causen alarma, porque eso saben que no va a ser lo que va a sembrar el terror en las sociedades occidentales. Y la idea es esa, sembrar el terror. No hay otra estrategia más que esa. Y lo han conseguido en París en el 13 de noviembre pasado y volverán a hacerlo en París, en Bruselas, en Alemania y donde puedan.
Seguimos. Jerusalén se prepara ante la posibilidad de quedarse aislada por un temporal de frío que azota la región y que ya ha dejado fuertes lluvias y nieve en algunos puntos de la Ciudad Santa, con previsión de que la situación empeore durante la jornada. El ayuntamiento aseguró que ultima sus preparativos ante la tormenta que trajo el domingo las primeras nieves de la temporada al norte del país. Jerusalén, situada a 750 metros sobre el nivel del mar, ha preparado 50 máquinas quitanieves, cantidades de sal y el equipo de ingeniería necesario para despejar las principales arterias de la urbe, además de una página web especializada, actualizada, sobre los efectos de la tormenta e información útil sobre la situación del transporte público o las farmacias de guardia. La ciudad no está habituada a condiciones meteorológicas adversas y suele colapsarse cada vez que baja la nieve, cerrando las principales carreteras de entrada y salida en caso de grandes nevadas. La policía también ha comenzado con los preparativos para proceder al cierre de las carreteras, incluidas vías principales como las que unen Jerusalén con Tel Aviv, y ha llamado a los conductores a evitar el uso de vehículos.
Sí, la verdad que el invierno este tardío ha llegado de forma espectacular a Israel y se está cebando especialmente con Jerusalén, hasta el punto de que, como todo el mundo sabe, pues estamos en el día de recordación y conmemoración de las víctimas del Holocausto. Se habían preparado actos especiales en Yad Vashem, el Museo del Holocausto, que está a las afueras de Jerusalén, y que se han tenido que suspender hasta ese punto. O sea, actos oficiales del Día de la Shoah que se tienen que suspender por la tormenta de nieve que hace imposible impracticable el transporte en la ciudad y en sus inmediaciones. Bueno, algo tendrá de bueno esto, digo yo, que por lo menos mañana, con este frío, la gente no estará en las calles y quizás no tengamos que lamentar ninguna víctima de un ataque terrorista, de estos de cuchillos, atropellos o de gente a la que disparan cuando circula por la carretera.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, recaló en Italia en la primera visita oficial de la gira de 4 días que realiza el mandatario persa por Europa tras el levantamiento de las sanciones el pasado 16 de enero. Luego seguirá a París, donde se reunirá con el presidente de la República, François Hollande, y con los responsables de las principales empresas del sector de la aviación y energía del país galo. El líder iraní ha aterrizado acompañado de una delegación de más de 100 personas entre empresarios, oficiales del gobierno y los ministros de Petróleo, Industria y Transporte. La diplomacia europea ha pasado de considerar a la República Islámica un estado paria, radical y patrocinador del terrorismo, a tratar a su presidente con honores. Rohani fue recibido en Roma con la alfombra roja por su homólogo italiano, Sergio Mattarella, y por el primer ministro Matteo Renzi, con quienes mantuvo sendas reuniones. Los organismos de derechos humanos acusan al gobierno del moderado Rohani de haber superado a sus antecesores en el número de ejecuciones, con más de 2.000 en el año 2015.
Sí, y uno se pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado Irán? ¿Ha cambiado Rohani? ¿Ya no es un estado radical? ¿Ya no cuelga a los homosexuales? ¿Ya no maltrata a las mujeres? ¿Ya no practica la financiación del terrorismo internacional? No, todo esto sigue vigente. Simplemente alguien ha dicho, no está prohibido hablar con Irán, y están todos haciendo cola y reverencias al paso del que se supone que va a ser el nuevo amo del cotarro porque lleva mucho dinero en sus alforjas. O promete llevarlo, pero tampoco es eso, porque mira tú por dónde, el dinero que podría ser Irán en estos momentos sería de la venta de petróleo, y el petróleo está en los mínimos históricos. Así que tanta genuflexión ante la vergüenza humana que representa un estado teocrático tan retrógrado como Irán, pues es un espectáculo realmente que atenta contra la digestión y los buenos sentimientos. Y lo único que podemos decir es que, por suerte, Jordi, por suerte, España es un país tan cutre que ni siquiera Rohani viene a visitarnos.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Bien, marcadas como todos nuestros oyentes suponen por este Día Oficial para la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, este 27 de enero, que ya se aproxima, si nos están oyendo el día 26 por la tarde-noche o si ya es el 27 de enero. Seguimos hablándoles de esos actos, como por ejemplo el que programa el Museo Sefardí de Toledo. Cada 27 de enero se recuerda a las víctimas del Holocausto y otros crímenes contra la humanidad en actos sencillos y solemnes de memoria y recuerdo. En este caso, desde el Museo Sefardí de Toledo han elegido decir Auschwitz. Nos invitan a la lectura pública de este poema de León Felipe en la gran sala de oración a lo largo de todo el día, de este día 27. Esto es lo que nos ofrecen, lo que nos invitan a hacer desde el Museo Sefardí de Toledo, y queremos recordarles a todos nuestros oyentes que a lo largo de la semana pasada y en las noticias de los lunes les fuimos dando cuenta de las actividades programadas en muchas ciudades españolas, por ejemplo, en Barcelona, en Masnou, en otras localidades catalanas, en Ávila, en Gijón, en las Cortes Generales de Aragón, creo que no se me olvida nada, hasta llegar a las noticias de los lunes, donde les hablábamos de los actos programados en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Catalana, y los actos solemnes del Senado y de la Asamblea de Madrid, que como saben son pioneros la Asamblea en este tipo de homenajes. Hoy queremos recordarles el que se va a realizar en Besalú el 30 de enero a las 11 de la mañana. Recordar a las víctimas del Holocausto con un acto en la placeta de la sinagoga consistente en una lectura de textos y encendido de velas. Y posteriormente a las 12:15 se inaugurará una exposición sobre el Holocausto en el antiguo Hospital de San Julià. En Girona, el 27 de enero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tendrá lugar otro acto de homenaje. Dará comienzo a las 19 horas. Contará con la presencia de Sor Lucía Carán, de la Fundación Rosa Oriol, del Cónsul General de la República de Polonia en Barcelona, Marek Ciesuk, y la cantante Marina Rosell, que interpretará algunos de sus temas. Para quien no lo sabe o no la conoce, es una de las mejores cantantes en lengua catalana que hay en la actualidad. Encenderá la vela conmemorativa en recuerdo y memoria de las víctimas Ana Pascual, que es viuda del pintor y resistente gerundense Isidre Vicens. En Jaén ya les hablábamos del acto programado en Guanromán. Ahora es la ciudad, la propia capital, la que se unirá a este 27 de enero a la 1:00 p.m. del mediodía en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura. Después, a las 13:45, se inaugurará la exposición fotográfica Auschwitz-Birkenau, una visión en 35 milímetros de Fernando Ortega. Por tercer año consecutivo, Segovia se suma también a estos actos. Será el 28 de enero a las 6:00 p.m. en la Alhóndiga. Se encenderán 6 velas en recuerdo de los colectivos perseguidos. Al acto asistirá la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, y personalidades como Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Hagit Mualem, consejera de Cultura de la Embajada de Israel en nuestro país, Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel, y Mosé Aelión Sefardí, superviviente del Holocausto, que durante toda esta semana ha estado otorgando su testimonio en multitud de encuentros. Tras el encendido de velas habrá lecturas y el rabino Mosé Bendaán recitará la plegaria Maale Rehamim. El acto terminará con un minuto de silencio. Por otra parte, el 29 de enero, al día siguiente, Vicente Piñeiro presentará en el Centro Didáctico de la Judería su novela Lola Tousa, la Sidler gallega. En las Islas Baleares, la presidenta del Parlamento de esta comunidad nos invita al acto que tendrá lugar el propio 27 de enero a las 12:30 p.m. en el Parlamento de las Islas Baleares. Y con esto, Jordi, hacemos, creo, un recorrido total a todas las actividades que se van a celebrar en nuestro país en torno al 27 de enero. Recordarles que aquí en Radio Sefarad tendremos programación especial.
Y también, si lo desean, hemos incluido un link en el widget de la derecha, donde vean ese texto en azul, en el que pueden ver, conectarse con el canal del Senado, donde se va a emitir en directo, a través de streaming, por internet, el acto de Estado de esto que nos cuenta Raquel, esa conmemoración de las víctimas del Holocausto, y su acto oficial de Estado, que será en el Senado de España, en Madrid. Si ustedes pinchan
comienza
ahí,
a la 1:00 p.m, hora española.
Mediodía, hora española, y me imaginamos que terminará sobre las 3, a lo mejor, ¿no? Suele durar 2 horas, quizá más, ¿no?
O quizá menos, depende un poco de los discursos, de las intervenciones. Sí, pero siempre es emocionante. Nosotros lo grabaremos.
También, claro.
Será uno de nuestros actos en directo y ocupará buena parte de nuestra programación del jueves. Y ahora, Jordi,
dime.
Cambiamos de tema para ofrecer a nuestros oyentes una recomendación literaria, que es literaria pero también es cinematográfica. Es un libro editado por la maravillosa Confluencias, que nos está trayendo títulos muy interesantes últimamente. En este caso se trata del libro de Neil Gaiman, Un imperio propio, cómo los judíos inventaron Hollywood.
Ah, sí.
Atractivo,
sí, sí.
¿Eh?
Me suena esa noticia.
Bueno, pues es uno de esos títulos que nos atrapan, que nos interesan. Ya hemos hablado muchas veces aquí en Radio Sefarad de este tema, pero este es uno de los mejores libros sobre el asunto y no se había traducido todavía al castellano. Además, cuenta con un prólogo de Romain Gubern, que es una referencia en todo lo que tiene que ver con el cine, con la crítica cinematográfica en nuestro país, y la introducción, edición y apéndice del también interesantísimo Diego Moldes. Este libro explora la fascinante cuestión de cómo Hollywood fue creado principalmente por inmigrantes judíos europeos, la mayoría de ellos pobres, la mayoría de ellos del lado este de Manhattan, ninguno de ellos ortodoxo en la práctica del judaísmo, la mayoría de ellos procedentes de familias con figuras paternas débiles, en fin, una serie de características que les unían.
¿No?
Y recuerda Romain Gubern que cuando residía en California y impartía allí clases de historia del cine, pues hace como unos 50 años, preguntó un día al historiador Robert Rosenthal, amigo suyo y judío de ascendencia rumana, si era cierta la extendida creencia de que las industrias de la comunicación y del espectáculo estaban vinculadas en Estados Unidos a intereses judíos. Me contestó que era una pregunta políticamente incorrecta, que no era de buen tono formular, pero que aún así le respondería. Dice Gubern que le contó que los judíos que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo anterior o principios del siglo XX, procedentes de Europa Central u Oriental, fugitivos de pogromos, de la discriminación racial o directamente de la miseria, no fueron aceptados en Estados Unidos en los círculos de los negocios respetables, entre comillas, y por eso tuvieron que inventarse, que buscarse la vida en el mundo de los espectáculos populares y actividades similares, lo que se llama el entertainment, alejados de los salones de la burguesía respetable. Así que, por eso, gracias a esta circunstancia, bueno, pues este grupo de judíos, los padres de los grandes estudios norteamericanos de cine, los que nos han hecho muy felices durante muchas horas ofreciéndonos esas películas maravillosas. Bueno, pues es así como crearon esta industria, nos lo cuenta este libro del que intentaremos hablar con Diego Moldes pues muy pronto, Jordi.
Warner, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Columbia, en fin, esas grandes...
Fox,
claro, todos. Que uno ve siempre el logotipo antes de empezar la película, ¿verdad? Con las musiquitas correspondientes. Pero no solo, porque no pensemos que es solo una cuestión de, digamos, los empresarios. Hablemos también de grandísimos actores, los hermanos Marx.
No, también. Los guionistas,
claro,
Jordi.
Guionistas, directores, claro. Lubitsch, Wilder,
claro,
son tantos.
Estaba mal visto, ¿no?, que un escritor... pues se dedicara a hacer guiones
a la literatura,
de guiones de cine. Entonces eran los judíos que habían huido,
claro,
de la Europa ya pre-nazi o plenamente nazi, los que se dedicaron a este oficio, y directores,
no
de fotografías, bueno.
Claro, que es lo que también hay que señalar siempre, porque a ver, parece que, no sé, que uno dice, no, es los judíos, Hollywood está dominado por los judíos, ese tipo de chorradas, ¿no? Pero no es verdad que en estos grandes sellos, pues fueron fundados, además es curioso lo que cuentas, ¿no? Con también vidas parecidas, ¿no? En cuanto al origen, a la mentalidad religiosa, en fin. Muy curioso, buen libro, sí señor, buena recomendación. Y nada, Raquel, pues mañana más, ¿no?
Hasta mañana, Jordi.
Mañana nos vemos de nuevo aquí en Noticias en Radio Sefarad. Les esperamos.